Conocemos la misericordia de Dios cada mañana. Vamos a decirle en esta mañana: Señor, tú eres bello. Señor, vez más delante del Señor.
Señor, si este lugar de tu presencia, estás en tu poder. A los que estamos aquí,
creo en ti,
Jesús. Pero ¿qué harás de
Santa Palabra, Señor, y como iglesia poder venir y cantar de todo aquello que nosotros creemos. Gracias, Señor, porque su amor de la cruz se mostró como aquel sacrificio perfecto, aquella entrega completa y aquella entrega que fue por nuestro lugar. Gracias porque hoy nuestro corazón puede vivir en paz con usted y también disfrutar de su paz. Ayúdenos en este día a poder mantenernos enfocados en su persona y poder, Señor, regocijarnos con todas las bendiciones que usted nos ha dado. Es en el nombre de Cristo Jesús en el cual oramos. Amén. Puede tomar un asiento. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y ahí es donde se contempla la hermosura de nuestro Señor, donde un varón que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado, para que hoy un pueblo que estaba alejado de Él, enviciado con el pecado, totalmente destruido y condenado a un infierno, hoy pueda decir: soy una nueva criatura en Cristo. Lo que antes era, ya fue. Ahora tengo un presente distinto y tengo un futuro que me espera glorioso. ¿Por qué? Porque en Cristo fue colocado el castigo. La ira de Dios fue sobre Él. El castigo de nuestro pecado, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Él tomó su lugar y Él tomó mi lugar. Pablo lo decía de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos: reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe que cuando venimos ante la cena del Señor, uno reconoce la obra perfecta que Cristo hizo a nuestro favor? Que Cristo, el sacrificio de Cristo fue en mi lugar, fue en su lugar. Y cuando uno viene ante la mesa, no es para ser santo, sino porque reconoce el perdón que hay solamente en Cristo. Un Dios que desde el cielo amó tanto, dice que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este cuarto hay ese dos tipos de personas: la persona que hoy puede venir ante la mesa y agradecer con un corazón sincero, diciendo: gracias Dios, porque has reconciliado mi vida contigo. Donde podemos decir: gracias Dios, porque me has reconciliado. Gracias porque decidiste ofrecer ese sacrificio perfecto en mi lugar. Y de todo corazón podemos participar juntos como la iglesia de Cristo. Pero de repente también hay una persona que está acá, que necesita escuchar esa voz: reconciliaos hoy con Dios. Porque el corazón está lejos, el corazón está vacío. Si hoy somos del grupo de personas que Cristo ya nos ha limpiado, que somos parte del cuerpo de Cristo, que hemos creído en su sacrificio por la fe, participemos juntos, agradecidos por todo lo que Él ya ha hecho. Y si hoy la pregunta del corazón es: ¿dónde pasaré la eternidad? Pablo, cuando hablaba, decía: la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él vuelva. Y la muerte de Cristo no fue en vano. porque hubo personas que decidieron creer en Él. Si hoy tú todavía no has creído, que hoy puede ser el momento, mientras pasan los símbolos, en vez de agarrar, abre tu corazón a Él y agradécele por el sacrificio perfecto que Él hizo por tus pecados. Amado Dios, gracias Señor por su palabra. Gracias porque usted nos ha amado tanto y nos ha amado de una forma perfecta. Porque aquello que era nuestro castigo, usted lo colocó en la cruz. Aquello que estaba en nuestra contra, usted lo clavó en la cruz. Y ahora nos da la libertad de tener vida eterna y poder venir ante usted agradecidos por todo lo que usted ha hecho. Gracias por su cuerpo, gracias porque derramó su sangre para limpiar nuestro pecado. Es en su nombre en el cual oramos. Amén.
Yeah.
ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor.
Tomar su asiento y le damos la bienvenida a Iglesia Verdad en Amor. Mi nombre es Gabriel Minjares y yo soy uno de los pastores de esta iglesia, y nos da mucho gusto poder tenerle aquí en esta mañana. Para nosotros siempre es un placer, uno, dar a conocer a nuestro Señor, aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros, dar a conocer su palabra. Y también reconocer a la persona que nos visita por primera vez. Así que si usted está aquí por primera vez, puede ponerse de pie para darle un fuerte aplauso y ahí darle un regalito de parte de la iglesia para que se acuerde de nosotros. Hay varias personas acá. Hay en medio de otra persona. Muy, muy bienvenida. Más fuerte el aplauso. Que sientan ustedes muy, muy bienvenidos. Y como parte de la iglesia, es poder también dar a conocer todas las cosas que hacemos durante la semana. Por ejemplo, si usted no sabe hablar inglés, tenemos una escuela de inglés a la cual usted puede asistir. Hay personas que se están anotando. La semana pasada se anotaron casi 20 personas. Así que si usted quiere saber hablar inglés, anótese. Y ya ellos le van a explicar el curso, lo que consiste, y sé que son los mejores profesores que usted va a tener en su vida para aprender inglés, eso no me queda duda. Entonces, anótese, hoy también, a partir de las 5 de la tarde, las instalaciones estarán abiertas. Ya me dijo el técnico de la selección de Estados Unidos de vóley que él va a estar entrenando al nuevo equipo de las Olimpiadas. Así que venga usted, si no sabe, no importa, porque Alberto estará entrenando para que usted pueda estar listo para competir. Venga, disfrute de la piscina, venga, disfrute con su familia, y acá estaremos para recibirle. Y después también, después de la iglesia, hay una comida, que creo que hay todavía algunos lugares disponibles. Si no se ha anotado, inmediatamente después de la reunión pase, y si hay lugar, lo vamos a estar esperando para así compartir algunos alimentos juntos. Las mujeres, ¿quién de aquí ha asistido ya a un retiro de las damas? Levante su mano. Hay muchas mujeres que no han asistido. Así que hay el 14 y 15 de septiembre, hay una conferencia que no se la puede perder. Una hermana que viene desde muy lejos para compartir la palabra esos dos días. Anótese, reserve su lugar y puede ir pagando poco a poquito para que usted disfrute de un gran fin de semana en un hotel de 5 estrellas, con comida espectacular, pero sobre todo un gran banquete espiritual. ¿Podemos poner el video, por favor? Thank you. la primera semana, falta poner el de la tercera, que eso en algún otro momento lo podrá ver, pero la idea es la misma. Ya terminamos nuestra tercera semana y queda una sola semana más de campamento. Le cuento lo que ha sucedido a lo largo de estas tres semanas. Uno, han pasado ya unos 120 y tantos niños por este lugar, de los cuales 25 de los niños han manifestado haber tomado decisión por Cristo. No escuché la iglesia. Ahí. Amén. Porque son niños que están conociendo la verdad de Dios desde pequeños. Y eso cambia la sociedad de hoy. Porque hay niños que están creciendo con diferentes valores. Así que si usted no ha notado a su hijo, esta es la última semana para que lo pueda notar y disfrutar de 5 días de una diversión, de conocer amigos nuevos, pero sobre todo conocer la palabra de Dios. Hable con los niños que ya han asistido al campamento y yo le dirá mejor que yo lo que ha representado para ellos. Ore por nosotros, ofrende si usted quiere para patrocinar una semana para alguien, y si quiere venir a ayudar, hay lugar para usted. Y anótese, vea, nos puede ver después de la reunión y estaremos ahí para servirle. Entonces, como parte también de nuestra adoración a Dios, tenemos nuestra ofrenda. Aquello donde Dios, venimos ante Dios con un corazón agradecido y le damos de lo tanto que Él nos ha dado. Permítame orar y después ahí pasaremos la ofrenda. Amado Dios, gracias Señor por su palabra, gracias por este lugar maravilloso y gracias también por ser tan generoso con nosotros. Ayúdenos a nosotros tener ese mismo tipo de corazón, uno que sea generoso para dar de todo lo que usted nos ha dado. Gracias por su fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús.
Buenas tardes. Es una alegría estar de vuelta con ustedes. Es un privilegio. Cuando estábamos planificando venir a visitarles, yo le dije al pastor Mijares, a Gabriel, que no tenía problema de involucrarme en otras cosas. Y cuando llegué, alguien me dijo que iban a hacer conmigo Operación Naranja. Y eso significaba que me iban a sacar el jugo. Sin embargo, no veo que estoy bajando de peso. Yo creo que ya subí un par de libras. Es un privilegio. Vamos a prestar atención a la palabra de Dios en esta mañana. Y estamos cerrando este mes con el tema de la libertad. Y en esta mañana queremos, en esta tarde queremos hablar de libertados para ser esclavos. Cuando pensamos en la persona de Cristo, dice ahí Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido libertados, pero hemos sido libertados para un propósito. Hemos sido libertados para un algo más. La nación de Israel fue libertada de la esclavitud de 400 años en Egipto, pero fueron libertados para la tierra prometida. Nosotros hemos sido libertados de la condenación del pecado para el cielo, pero mientras estamos en esta tierra, tenemos un propósito. Déjame decirle que espero usted no se duerma durante el tiempo del sermón. Escuché de una pareja de jóvenes que se casaron y decidieron casarse porque juntos iban a servir al Señor. Pero ellos tomaron una decisión al principio de su matrimonio y esa decisión era que no iban a tener secretos entre ellos. Pero un día la esposa viene y le dice: mi amor, mira, me gustaría que me permitas tener un secreto, un gran secreto. Y le trae una cajita de zapatos. Entonces el esposo decía: pero, ¿y esta cajita va a ser tu secreto? Sí, yo quiero que me permitas que esta cajita sea mi gran secreto. Ah, bueno, está bien. ¿Cuánto más puedes esconder en una cajita de zapatos, verdad? Pasaron los años, se casaron, él era un predicador, sirviendo al Señor después de 25, 30 años, un día el caballero, ahí limpiando el closet en la casa, se topa con la cajita de zapatos. Y ahí le entró la curiosidad. ¿Qué ha escondido, qué ha guardado mi mujer por 25, 30 años? Entonces de pronto cae en la tentación y abre la cajita. Y dentro de la cajita encuentra dos huevos y un fajo de billetes, ahí amarrados con una liga. Entonces ahora la cosa estaba peor porque él no podía explicar aquello. Entonces va su esposa, le pide perdón, le dice: mi amor, sabes, tengo que pedirte perdón, pero sabes una cosa, abrí nuestro gran secreto. Entonces, ¿y qué encontraste? Bueno, encontré dos huevos y una cajita y una liga con mucho dinero. Ah, bueno, pues sí, eso ibas a encontrar porque eso es lo que había ahí. Ah, ok, pero ¿y ahora qué significa eso? Y de pronto la esposa le dice: bueno, mira, cuando nos casamos yo sabía que tú ibas a ser un predicador. Y yo dije, por cada sermón malo que mi esposo predique, yo voy a poner un huevito ahí en la caja. Ah, bueno, pues eso es algo bueno, porque después de 30 años de estar predicando, solo hay dos. ¿Y lo del dinero? Pues mira, cada vez que se me junta una docena, yo lo vendo y pongo el dinero allá adentro. Así que yo espero, yo no he visto a mi esposa juntando nada. Espero que usted no se me duerma esta mañana. Avanzamos, por favor. Observe la imagen, por favor. Él es el señor Bedrich Steiner. Este hombre es un hombre checoslovaco que de niño estuvo en cautiverio con el número 169 tatuado en su brazo en el campo de concentración de Auschwitz, ahí en Polonia. El 27 de enero del año 2014 conocí al señor Steiner. Fui invitado a asistir a una actividad conmemorativa del Holocausto, el 27 de enero. Ese día se celebra a nivel mundial porque ese fue el día cuando ese campo de concentración de Auschwitz fue libertado. Se tomó esa fecha. Nunca había tenido la oportunidad de conocer una persona. Ahí estaban personas del gobierno, personas de la municipalidad. Y en su momento le tocó al señor Steiner pasar al frente y compartir, hablar. Le invitaron para dar un discurso. Él pasó muy lento hasta el púlpito y llevaba 3-4 hojas en la mano. Y sabe una cosa, yo estaba escuchando a ese hombre y ese día comencé a comprender. Cuando terminó el evento me acerqué a él, lo saludé y le dije que si me podía regalar una copia de lo que él había leído. Quiero leer algunos párrafos para ustedes. Es un documento largo, pero solo voy a leer algunos párrafos. Él dijo así: estimados invitados, distinguidos miembros de la mesa de honor, todos buenos días y gracias por venir a la ceremonia de la conmemoración de las víctimas del Holocausto. Es curioso y raro que este acontecimiento que llamamos Holocausto, Shoah, despierta hoy, casi 70 años después, tanto interés. La palabra holocausto se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial. No existía tal palabra. Se buscó una palabra que describiría todos los asesinatos masivos, el exterminio de millones de personas y todas las atrocidades cometidas durante esa época. La palabra holocausto es una palabra de origen griego y textualmente significa sacrificio por medio del fuego. No es del todo precisa. Los judíos le dieron posteriormente el nombre Shoah, que quiere decir destrucción, aniquilación. Me salto algunos párrafos. Hoy, casi 70 años después, el pueblo judío no logra el número que hubo en el año 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. La influencia recíproca entre judaísmo y cristianismo tiene muchas facetas. Los judíos dieron a la cultura occidental el descubrimiento de un solo Dios. No Dios de un pueblo, de una tribu, de una nación, sino un Dios único para todos. Los judíos dieron al mundo occidental los 10 mandamientos, base de la ética, moral y occidental. La ideología y el régimen de la época fue brutal, cruel y perverso, inhumano y anticristiano. La mejor ilustración de lo anterior es la exclamación de un gran funcionario y jerarca nazi, quien declaró aquel entonces: cuando oigo la palabra Dios, saco la pistola. A pesar de todo, la vida sigue. Creemos que el mundo aprendió, confiamos que el mundo cambió. Si no tuviéramos esta creencia que el mundo va hacia su mejoría, no tenía sentido seguir viviendo. Gracias por venir a este recordatorio. Déjeme decirle, hermano, que yo estaba sentado escuchando a este hombre hablar y alcanzaba a ver el tatuaje en su brazo. Ese día yo entendí esta situación. Yo estaba sentado y estaba conmovido de escuchar, y el discurso habrá tardado 40 minutos en lo que él leía, y yo estaba conmovido de escuchar las cosas que este hombre iba hablando, y él no era un cristiano. Él no era cristiano. Ese día comprendí quién era Bedrich Steiner. ¿Sabe por qué quise usar esto de ilustración? Porque el profeta Jeremías, avanzamos por favor, dice en Jeremías capítulo 9, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te alabes en el dinero, en el coraje, en la valentía, ni en la sabiduría. Mira cómo termina ahí Jeremías, dice: más alábese, avanzamos, en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Sabe que estas dos palabras, entendimiento y conocimiento, traen la idea, cuando las colocamos juntas, de un acercamiento a Dios? Tiene que ver con acercarme para comprobar directamente con la vista. Yo lo estoy viendo, pero me tengo que acercar. Habla del acercamiento a la persona de Dios, y como resultado de ese acercamiento hay una conducta reverente y respetuosa por a quien me estoy acercando. Decía Jeremías: no tiene sentido en alabarse en esto, en esto, en esto, pero alábese el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Avanzamos, por favor. ¿Cómo es Dios? Yo quiero hablar en esta mañana, el tiempo que nos resta, acerca de la idea de que hemos sido libertados para nuevamente llegar a ser esclavos. Esclavos de nuestro propósito, de la razón por la que existimos. Pero nunca vamos a entender por qué estamos en esta tierra hasta que no nos acercamos al Creador. Cuando nos vamos acercando a la persona de Dios, comenzamos entonces a comprender cómo es Él. Y definitivamente el entendimiento de ese acercamiento transforma la vida por completo. Transforma los pensamientos, transforma las motivaciones, transforma los ideales, transforma todo. ¿Cómo es Dios? Necesitamos saber cómo es Dios. Él, avanzamos por favor, Él es el Dios de la gloria. Él es el Dios de la gloria. El Salmo 24, 7 al 10, avanzamos. Dice ahí: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y el mismo salmista pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Y responde Jehová de los ejércitos: Él es el Rey de la gloria. Cuando nosotros pensamos entonces en cómo es Dios, avanzamos, nosotros entendemos que Él es un Dios de gloria. Pero ¿qué significa este concepto? La mayoría de nosotros pensamos que la gloria de Dios es cuando vemos el brillo o el esplendor de Dios. Siempre se le representa a Dios en su gloria de esta manera. ¿Sabe? Quiero ofrecer una idea un poco más sencilla. La gloria de Dios es la suma de todo lo que Dios es. Vamos a hacer una suma matemática. Avanzamos. Observe. Y vamos a colocar en primer lugar la misericordia. Avanzamos. Y después le vamos a agregar la santidad. Y después tenemos la bondad. Y si a la misericordia, la santidad y la bondad le sumamos justicia, y le sumamos la gracia, y le sumamos el amor de Dios, y le sumamos la sabiduría de Dios, y le sumamos la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce, y le sumamos la omnipotencia, que Dios tiene todo el poder, entonces el resultado de esa suma es la gloria de Dios. ¿Sabe algo? Es el concentrado de Dios, la esencia de Dios, eso es su gloria. Y aquí estamos poniendo algunos de los atributos de Dios, podemos sumar muchos más. Pero cuando vamos sumando una cosa más otra, más otra, más otra, de todo lo que Dios es, eso es lo que llamamos su gloria. Es por eso, avanzamos, es por eso que cada creyente, avanzamos, debería conocer a Dios, entender cómo es Él. Amados, si tuviésemos la oportunidad de estar 2 minutos en la presencia de Dios, seríamos completamente diferentes. Nuestras motivaciones, nuestras metas, nuestros ideales, el propósito de nuestra vida sería completamente diferente. Por eso cada creyente debería conocer a Dios, esforzándonos a entenderle hasta donde como hombres nos es posible entenderle. Cada creyente debería conocer y entender cómo es Él. Y quiero ofrecer 3 cosas. ¿Cómo es Dios? En primer lugar, Dios es glorioso en su persona. En segundo lugar, Dios es glorioso en su propósito. Y en tercer lugar, Dios es glorioso en su programa. Y disculpe usted, yo lo preparé en PC y lo pasamos a Mac. Y entonces desarmó el orden de... No el orden, sino el acomodo de las palabras. Pero lo importante es que ahí está la información. Glorioso en su persona, glorioso en su propósito, glorioso en su programa. ¿Cómo es Dios? Avanzamos. Glorioso en su persona, y esto se refleja en su poder. Se refleja en el poder de Dios. Déjeme explicar. Mire lo que dice Job capítulo 36. Job capítulo 36 dice: he aquí Dios, avanzamos, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Esa palabra grandeza en el texto perfectamente podría haber sido traducida poder. Dios, he aquí, Dios es poderoso y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Avanzamos, miren lo que dice el Salmo 8, verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Hay un video que usted puede encontrar en YouTube de un hombre llamado Luis Giglio. Esos videos se llaman Indescriptible. Y usted puede mirar, porque él hace toda una recopilación de lo que es el universo y las escalas del universo. Y de pronto nuestro planeta Tierra, en comparación con el Sol, somos una pelusa. Pero nuestro Sol, ante el que nosotros somos una pelusa, en comparación con otras estrellas que existen en la galaxia, nuestro Sol es una pelusa. Y eso es lo que como hombres alcanzamos a ver. ¿Y qué hay de todo lo que no vemos? O que no tenemos todavía la capacidad para explorar más allá de la tecnología actual. Dios es un Dios que ha puesto su gloria sobre los cielos. Miren lo que dice ahí el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, dice, cuentan, señalan. Los cielos evidencian la gloria de Dios. Muchas veces nosotros como hombres estamos enfrentándonos en una lucha. Y a veces nosotros los hombres queremos colocarnos como consejeros de Dios. A veces nosotros los hombres queremos colocar a Dios a nuestro nivel. Sí, Dios es mi amigo. Sí, pero no es mi compadre. Dios es Dios. A veces yo le quiero aconsejar al Señor. No, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y a veces esta batalla que tenemos, avanzamos, por favor, miren la siguiente imagen. Es una lucha despareja, ¿verdad? Es un niño. ¿Cuánto pesará ese niño? 20 kilos, 25. ¿Y cuánto pesa el hombre grande? ¿Usted piensa que esta es una lucha pareja? No, ¿verdad? La lucha contra Dios es la única batalla que a todos los creyentes nos conviene perder. La batalla contra el Señor es la que a usted y a mí nos conviene perder. ¿Cómo es Dios? Estamos diciendo, avanzamos. Ya dijimos que Dios es glorioso en su persona. Avanzamos. Pero Dios también es glorioso en su propósito. Dios es glorioso en su propósito. Avanzamos. ¿Cómo es Dios cuando hablamos de esto de glorioso en su propósito? Avanzamos, por favor. Estamos diciendo que esto se refleja en su persona. Si ya estamos describiendo lo que es la gloria de Dios, pensando que la gloria de Dios es la suma de todo lo que Dios es, entonces avanzamos. ¿Qué significa glorificar a Dios? Mire, muy sencillo. Avanzamos, reflejarlo. Eso es lo que significa glorificar a Dios. Todos nosotros esta mañana vimos un espejo antes de salir, ¿sí o no? ¿Usted miró un espejo? Algunos lo miramos 2 minutos, otros 5, otros 15 y otros nos levantamos desde las 3 de la mañana, ¿verdad? Y nos estamos mirando al espejo y pasamos por el baño, queremos estar presentables. ¿Sabe lo que el espejo hace? Cada vez que usted mira el espejo le está dando gloria. ¿Qué significa? Le está reflejando de la forma como usted es. Si usted se levantó y una abeja avispa le picó y tiene el ojo inflamado, ahí está la evidencia. El espejo le refleja de la forma como usted está. Si usted está completamente despeinado, bueno, ahí está. El espejo da testimonio. El espejo nos está glorificando en el sentido de que refleja la condición en la que nosotros estamos. Si Dios es el Dios de gloria, si nosotros hemos sido libertados por ese Dios de gloria, y eso de que Dios de gloria significa la suma de todos sus atributos, entonces glorificar a Dios significa reflejar lo que Él es en la medida que yo como hombre, con mi naturaleza pecaminosa, puedo reflejarlo. Nunca voy a poder mostrar el amor de Dios de la forma como Dios ama, pero sí puedo mostrar su amor. Nunca voy a poder mostrar la gracia de Dios de la manera como Él mostró su gracia, pero sí puedo mostrar de la gracia de Dios, y puedo mostrar de la misericordia, y podemos mostrar de su poder en nuestras vidas, y podemos mirar y mostrar y evidenciar a otros que hay un Dios. Alguien dijo en algún lado, alguna vez, predica el Evangelio siempre, o sea, predica de Dios. Si es necesario, usa palabras. ¿Sabe algo? La vida tiene que evidenciar al Creador. Cuando hablamos de glorificar a Dios, significa reflejarle. Miren lo que dice, avanzamos por favor, lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice, a fin. Esta palabrita a fin habla de propósito, la razón de, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Que cuando alguien le vea a usted, que cuando alguien me vea a mí, ellos puedan dar la gloria a Dios porque ven a Dios en nosotros. ¿Pero qué están viendo de Dios en nosotros? Sus atributos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Avanzamos, por favor, 1 Corintios 10:31, mire cómo dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo tiene que ser dominado por la gloria de Dios. Comer o tomar una bebida, inclusive, eso debe traer gloria a Dios. Avanzamos. Quiero mostrarle cómo funciona esto. Observe, Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Eso significa que Él no tiene límites en cuanto a su conocimiento. Dios lo conoce todo, todo. Lo presente, lo pasado, lo porvenir o el hubiera. Dios es conocedor de todo. Dios conoce, es omnisciente. Avanzamos, por favor. El hombre en el momento de su creación, el hombre fue creado con un intelecto superior. ¿Recuerda usted? Una de las tareas que se le dieron a Adán en el jardín del Edén fue colocarle nombre a todos los animales. Y un hombre de apellido Meyer, ha hecho un pequeño cálculo. ¿Y sabe cuál es el cálculo de los seres vivientes, animales? 17.600 animales sobre la Tierra, diferentes. 3.500 son mamíferos, 8.600 aves, 5.500 reptiles y anfibios. A veces yo estoy en la calle, me llama mi esposa al celular y me dice, oye Pepe, necesito que pases ahí, cuando pases por el súper, tráeme esto, 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 y me da una lista de 5 cosas. Cuando llego a casa olvidé 4. Después tengo problema en casa, ¿verdad? ¿Sabe? Yo entiendo que la edad y todo eso va mermando nuestras capacidades. Pero a veces me cuesta retener 5 cosas del supermercado. Y estoy en el supermercado. ¿Qué me dijo? Harina. Sí, esta. Y agarro. Sí, papá, era harina normal de trigo, ¿no? Para hacer hot cakes o panqueques o... No, voy confundiendo. ¿Y si imagina usted a Adán en el jardín del Edén, que le puso nombre a 17.600 especies de animales? Observe, el creador es omnisciente. El creador colocó su sello en la creación. Adán tenía un intelecto superior. El pecado dañó eso. Lo sabemos, avanzamos. Dice Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Avanzamos. Dios es Señor de todo. Avanzamos una más, por favor. Dios no solamente es omnisciente, Dios es Señor de todo. El hombre fue creado como Señor de todo. Observe, Dios le puso por encima de todo lo creado. Avanzamos, mire lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Salmo 8, le has hecho poco menor que los ángeles, y está hablando de la creación del hombre, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dios es omnisciente y le dio al hombre una capacidad intelectual superior. Eso fue en el jardín del Edén. Dios era Señor de todo y colocó al hombre por encima de todas las cosas. El sello del Creador en la creación. Ahora imagínese que usted va a un safari al África y está ahí arriba del jeep recorriendo, viendo animales, todo eso. Y de pronto usted decide bajarse de la protección del vehículo para sacar fotografías. Y de pronto ve y se le aparece un terrible león grande, furioso. Avanzamos, por favor, como este. ¿Verdad? Aquí no le tenemos miedo a este león de este tamaño, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en lugar de que fuera el bebé leoncito, aparece papá león así? Avanzamos, por favor. Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto ya es diferente. Y usted le va a sacar la fotografía y el león le sonríe. Avancemos, por favor. Y le muestra sus colmillos de 12 centímetros. Y usted dice, no, yo soy Señor de la creación porque así Dios me creó. Entonces usted le habla al león y le dice, león, detente. Y el león pisa el freno y se frena ahí delante de usted. Y usted dice, wow, esto sí funciona. Dios nos puso por encima de la creación. Yo le hablé al león y el león me respetó. Y de pronto usted escucha que el león está balbuceando algo. Y entonces así en voz baja el león dice, Padre, Señor del Universo, yo te agradezco en esta tarde por los alimentos que tú me das. En tu nombre oramos, amén. Y usted pasa a ser el menú de la cena. Así funciona, ¿verdad? Hoy no nos metemos con este tipo de animales. ¿Sabe por qué? Porque perdimos esa capacidad. Avanzamos, por favor. Dios no solamente es omnisciente, no solamente es poderoso, Dios es santo. El hombre fue creado santo. Eso significa inocente al pecado. Porque dice el texto, avanzamos en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sabe una cosa? Dios es santo, fuimos creados a su imagen, y ahí en el jardín del Edén éramos inocentes al pecado. Pero el hombre, avanzamos por favor, el hombre decidió desobedecer a Dios. Avanzamos uno más. El hombre desobedeció a su creador. Uno más, por favor. Y entonces el hombre perdió la gloria de su creador. Y quizá ahora vamos a entender bien Romanos 3:23. Avanzamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Ese primer Adán perdió lo que Dios le dio y nosotros lo hemos perdido también. Pero el posterior Adán, Cristo, va a recuperar lo que el primer Adán, el Adán histórico, perdió. ¿Sabe algo? Quiero concluir en esta parte con el hecho de que Dios, el propósito de la creación es reflejar al Creador. ¿Usted está cumpliendo con su propósito? ¿Usted está involucrado en cosas para mostrar a Dios? ¿Personas pueden verle a usted sin que usted abra la boca por su vida, por su testimonio, que usted conoce al Creador? Si usted no puede identificar estas cosas en su vida, usted está en un problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando algo que ha sido diseñado para un propósito deja de cumplir con ese propósito, nosotros lo hacemos como hombres. Simplemente hacemos a un lado aquello que no cumple más su función. Dios nos llamó. Quiero ir terminando. ¿Cómo es Dios? Dios es glorioso en su persona, se refleja en su poder. Avanzamos, por favor. Dios es glorioso en su propósito, se refleja en su persona. Y por último, Dios es glorioso en su programa. ¿Y sabe lo que esto significa? Avanzamos, se refleja en su paciencia. Un solo texto acá, observe. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Pero observe, ¿para quién es la paciencia? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe algo? La paciencia de Dios tiene que ver con esperarme a mí para cumplir con su programa. Yo estoy en esta tierra para poder mostrar a mi Creador y para poder proclamar el Evangelio. Estamos en esta tierra con el único objetivo de perseguir y morir hasta el final por los propósitos objetivos eternos, las vidas de personas y la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa. Algunos quizá la tengan por tardanza. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabe? Dios es paciente, esperándome a mí, para que yo haga lo que debo hacer. Reflejarle a Él, compartir el Evangelio. Dice también ahí, en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es Dios? Ya terminando. Glorioso en su persona. Avanzamos. Se refleja en su poder. Glorioso en su persona. Debe reflejarse en tu persona. Glorioso en su programa. Se refleja en su paciencia. Avanzamos, por favor, la última diapositiva. Libertados para ser esclavos de su propósito y de su plan. Avanzamos, por favor, la última. Ok, una más. Dice ahí en Romanos, lo leo nada más, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, todo, de Él, por Él y para Él, todas las cosas. A Él sea la gloria. Libertados para ser esclavos. Esclavos del propósito de Dios, esclavos del plan y programa de Dios en este mundo. ¿Usted es parte de esto? Si usted no es parte de esto, le invitamos en esta iglesia, sea parte. Vaya a alguno de los pastores y pregunte, ¿cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo ser parte de cumplir mi propósito? Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a terminar orando. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz, y esa es nuestra confianza, que ella habla al corazón del hombre. Señor, gracias porque tú eres el Dios de gloria, y nuestra responsabilidad en este mundo es reflejarte a ti. Ayúdanos a vivir. No importa si ya lo hemos hecho antes o si lo hicimos una época y lo perdimos. Señor, siempre podemos recomponer y enderezar el camino. Señor, tú estás mirando el corazón de mis hermanos en esta mañana, en esta tarde. Te suplicamos seas propicio a nuestra necesidad. Señor, quizás nos hemos distraído en el camino con tantas cosas y perdimos de vista lo eterno y verdaderamente importante. Señor, ayúdanos a volver. Y si es algo nuevo para nosotros, si estamos escuchando por primera vez y descubriendo, ayúdanos a tomar el compromiso de vivir para ti y ser un reflejo de tu persona en este mundo. Ayúdanos a vivir tu propósito, la razón por la que existimos. Hemos sido libertados para ser esclavos de tu propósito y de tu plan. Danos las fuerzas para esto. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias, hermano José, por entregarnos la palabra. Solamente una porción que quiero compartir con ustedes. Dice la palabra: venid a mí. Ese Dios glorioso, ese Dios maravilloso, ese Dios paciente, ese Dios lleno de gracia y de verdad, te está llamando. Está diciéndote: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Ese Dios del cual nos habló el hermano Rivero, ese Dios todavía es paciente. Y es paciente para que tú, que quizás no le conoces, puedas conocerle de una manera experiencial, que puedas sentir su presencia, sentir su llamado diciéndote: ven a mí, que morí por ti. Él entregó su sangre, Él murió en la cruz del Calvario por ti y te está llamando. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a Él, entregarle tu corazón, entregarle tu pasado, tu presente y tu futuro y decirle: Señor, de ahora más yo quiero ser tuyo? Yo quiero pertenecer al reino de su amado Hijo. ¿Quieres hacerlo? Voy a pedirle a toda la congregación que me acompañe en esta oración. Y si tú, querido amigo, querida amiga, quieres hacer una decisión por Él, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que el Señor está gritándote a tu corazón: yo morí por ti, ven a mí. Todas tus cargas las puedes depositar en Él, porque su carga es ligera. Y puedes experimentar esa libertad que Cristo promete: libertad del pecado, libertad de la condenación, vida eterna. Venid a mí, dice el Señor. Padre, quiero rogar por aquellos que están escuchando tu voz, diciéndoles en su corazón: morí por ti, ven a mí, acéptame como mi Señor y mi Salvador. Padre, te alabo por aquellos que ya han hecho esa decisión. Y te ruego que aquellos que todavía no la han hecho, que puedan sentir tu presencia, la presencia de tu Espíritu, murmurando a su corazón: este es tiempo aceptable. Hoy es el día en que puedes ser salvo. Si tú quieres hacerlo, yo te animo a que en una breve palabra de oración, toda la congregación, en una breve palabra de oración, tu querido amigo, querida amiga, puedes decirle: amado Señor, dile al Señor: amado Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero que Por favor, Señor, me perdone de todos mis pecados. Dile al Señor, perdóname de todos mis pecados. Me arrepiento de corazón y quiero que tú, Señor, vengas a vivir en mí. Que me des vida eterna y la seguridad de que en todo y por todo, tú eres Señor y Salvador de mi vida. Si tú has hecho esa oración, yo quisiera que en una declaración de fe puedas levantar tu mano. De esa manera, dejándome saber que tú has hecho esa oración de fe. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más ha hecho esa oración? ¿Alguien más? Por este lado. ¿Alguien más? Señor, yo te doy muchas gracias por aquellos amigos y amigas que han hecho esta profesión de fe. De esa manera han reconocido que ya no son suyos, sino son esclavos del Señor. Esclavos del Señor de toda gloria, para servirle, para seguirle, para cumplir su programa eterno. A ti sea la gloria, Señor, te damos gracias en el bendito y dulce nombre del Señor Jesús. Quiero despedir a todos en esta tarde ya, pero quiero pedirle a aquellos que han levantado su mano que puedan pasar aquí adelante, a estas bancas de aquí adelante. Quisiera pedirle al pastor Pepe Rivero, a los hermanos consejeros y pastores, que puedan pasar también adelante para orar por ellos y por a todos los demás, que tengan una muy bendecida semana. Gloria. Thank you.